Recibimos a Alejandro Correa, colombófilo, presidente del club La Valiente Mensajera. Hablaremos con Alejandro sobre la colombofilia. Bien, en Uruguay y en el mundo. Esta actividad consiste en la cría y adiestramiento de palomas para convertirlas en palomas mensajeras. Y llama la atención el hecho de que se pueda, por la connotación que tiene el término paloma, cuando vos decís una flor de paloma, ¿verdad? Que uno pueda llegar a adiestrar a una paloma. Se han adiestrado históricamente, ¿verdad? También para. Y de hecho, han cumplido misiones muy, pero muy importantes.
Sí, han cumplido. Las misiones más importantes que han cumplido ha sido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que una paloma llega con balazo, con un tiro, llega y llega avisando esa carta con el papel de cebolla, que es un papel muy fino, que iban a ser atacados. Entonces en ese momento previenen ese ataque y salva a un montón de personas.
Cuando estamos hablando de balazo o de tiro, estamos hablando de la cápsula en la que viene el o con un tiro,
no,
un tiro literalmente.
Con el plomo mismo. Y muere la paloma al poquito, a los segundos.
O sea que el adiestramiento es un adiestramiento muy, muy, ¿cómo lo puedo? Muy puro de alguna manera. No sé cómo describirlo, ¿verdad? ¿Cómo se adiestra una paloma?
Bueno, el adiestramiento, en realidad, la querencia, que es el volver porque quiere estar en su hogar. Después la motivación se la da el colombófilo con el incentivo de la pareja, del lugar, de un montón de cosas, ¿no? Y con el trato con el ser humano, vamos a decir.
Bien. ¿Qué características tiene la paloma que quien realiza el adiestramiento utiliza para las funciones? O sea, ¿qué características se potencian?
La característica de la paloma es que es una paloma atleta. Es decir, el físico, el fenotipo de la paloma, pluma, huesos, músculos. Vos ves una paloma en la calle, es una paloma criolla. Es como ver un caballo común y un árabe, ¿no? Uh-huh. Ahí está la diferencia. Es una paloma que tiene inteligencia y que está mezclada con otras palomas. Y es un trabajo milenario, ¿no? Porque tiene los egipcios ya usaban la paloma para sus contactos entre ellos.
Bien, pero ¿qué es lo que se utiliza de estas palomas que sirven para este tipo de tareas? ¿Cuáles son las virtudes que tiene?
Te amplío un poco más la pregunta. Viste que dentro de una especie a veces encontramos subespecies, ¿verdad? Es decir, la paloma, como la conocemos, ¿es la paloma que vemos en la ciudad o hay algún tipo de paloma especial que se adiestre para esto?
No, en realidad el volver lo tienen todas las palomas, pero el tema son las distancias. Es decir, la paloma mensajera, como yo te repito de vuelta, es una paloma que fue hecha, le fueron agregando razas. Tiene más de 11 razas. Hay un montón de razas de palomas que fueron mezclándose. Unas tenían velocidad, otra mejor plumaje, otra resistencia, otra vuelo. Es decir, las palomas que nosotros vemos en la calle, vemos criollas, paloma de monte, palomas torcasas, son todas palomas. Hay 2.000 variedades de palomas en el mundo, o más. Tal vez. Entonces, la característica de la paloma es que es una paloma que la tocó el hombre, vamos a decir. Es decir, en este caso, no hizo daño con la naturaleza. Generó un animal que ayudó mucho en la evolución de la humanidad, porque en realidad antes el contacto lo hacía la paloma, avisaba un montón de cosas. En el campo se usaba también, está pronta la leche, están prontos los animales, están los animales. Están prontos para ir a recoger, están las plantaciones prontas para eso.
Que hoy mandarías un WhatsApp con la paloma.
Bueno, en realidad nosotros estamos conectados, todos los palomares, con el palomar militar. Que el palomar militar rige y tiene la información de dónde están los palomares, por algo es. Uh-huh. Es por un posible problema eléctrico, puede haber un problema, un cataclismo grande, o una guerra, o lo que sea, y no hay energía, se utilizarían los palomares como base.
O sea que hoy en día existen palomares, vamos a decir, como una suerte de respaldo a cualquier apagón tecnológico que haya, por ejemplo.
Sí, es que nosotros nos debemos a eso, ¿no? En realidad nosotros tenemos libertad con las palomas, no hay problema. Pero si hubiera ese tema, en mi casa utilizaría mi palomar como forma de contacto. Eso es por ley, ¿no?
¿Cómo tiene un uruguayo un palomar? ¿Hay que pedir permiso? ¿Qué condiciones tiene que tener?
Bueno, en nuestro club lo que hacemos es una sociedad en la que tomamos un socio, le enseñamos cómo manejar la paloma, tenemos veterinario, hay un lugar físico donde tenés que tener mínimo que es de 2 metros por 1 metro, en el cual puedes albergar unas 20, 25 palomas, y ahí, bueno, la paloma con condiciones básicas, ¿no? Alimentación, higiene, Un poco asusta un poco lo de la paloma, porque uno tiene la tendencia que la paloma ensucia y en realidad,
o que transmite enfermedades también.
Bueno, yo te voy a decir que el perro, que me encantan y tengo, los perros y los gatos transmiten más enfermedades que las palomas.
¿Mirá?
Sí, es increíble, pero sí. En realidad, la paloma siempre se puso como transmisora, como que ensucia. Pasa que la paloma, los árboles que le han quitado, generalmente las palomas criollas, anidan en lugares físicos como edificios, casas viejas, buscando resguardo para la cría, ¿no?
Bien, ¿hay algún tipo de permiso por parte de, no sé, el algún organismo del Estado que te habilite a tener el palomar?
No, hay una federación, la Federación Colombófila Uruguaya, que rige las sociedades, y después las sociedades tienen sus socios. En realidad la colombofilia se practica acá desde el año 1940 y pico, casi 1950. Uh-huh. Es decir, ya hace muchos años. Y está, lo tenemos con, obviamente, con veterinario, bajo veterinario, con vacunación, siempre con desparasitantes, con todo lo que lleva tener un animal. Como vos tenés un gato, vas a una veterinaria, tenés una patente, ¿no?
¿Hay un límite de cantidad de individuos que se pueden tener?
No. Hay palomares con, no en Uruguay, ¿no? Pero yo estuve en el Mundial, en Argentina, y había un palomar que era un colombodromo, que ahí mandás las palomas chicas y aprenden a volar ahí, compiten todas en un mismo palomar, que tenía 1.500. Uh-huh. Pero generalmente acá la media es entre 40 y 100.
¿Qué tipo de tareas les das vos hoy en día para que ellas realicen?
Bueno, yo lo que hago con las palomas es, primero, que disfrutarlas, porque es hasta como es mejor que tener un perro para mí, ¿no? Uh-huh. La alimentación, entrenarlas todos los días. El entrenamiento está en base a soltarlas. Las suelto todos los días. Las palomas se van una hora y cuarto de vuelo, hasta que las llamo silbándole y vuelven, entran y comen.
¿El silbido es con un chifle particular o...?
El que tú quieras, puedes usar. Yo uso el silbido normal. Generalmente todos usamos ese, algunos tienen silbido diferente, ¿no?
Bien, ¿y siempre vuelven?
Generalmente en el día que soltamos siempre, a no ser que sean atacadas por algún halcón, ahora con el tema que se están volviendo porque están, por el tema de los animales que están fumigando y están matando todos los animales, se están volviendo los halcones para acá y bueno, en ese sentido, si no, pueden perderse en alguna competencia, en alguna carrera, ¿no?
Estamos conversando con Alejandro Correa Colombófilo, presidente del Club La Valiente Mensajera. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale.
Seguimos conversando con Alejandro Correa Colombófilo, presidente del Club La Valiente Mensajera. Alejandro, ¿cómo se entrena a la paloma? Obviamente la agarrás de pichón, ¿verdad? Es decir, la paloma mensajera tiene contacto contigo desde que nace, calculo.
Bueno, lo primero es, se juntan los padres, se elige el macho y la hembra a criar, los padres, ¿no? Después ahí, eso lo hacemos por genética, elegimos la familia de las palomas y elegimos madre y padre. Los huevitos, pone huevito a la semana, a los 17 días nace, a los 25 días ya el pichón come solo, a los 40 ya vuela y a los 3 meses ya sabe volver a la casa. Uh-huh. Es decir, primero aprende a volar y después que aprenda a volar y a entrar a su palomar, después empieza el vuelo diario, que más o menos ronda entre 40 y 1 hora 20 todos los días.
¿Por qué la paloma, por ejemplo, que vos decías que puede ser atacada por un halcón, que, a ver, uno la ve históricamente como un pájaro más frágil, por decirlo de alguna manera, entre comillas, y no un halcón? ¿Es porque se distraería un halcón es más difícil de entrenar, por ejemplo, para realizar, o un ave rapaz?
Lo que pasa es que en el tema de la cetrería, que es el halcón y los águilas y los gavilanes, ellos lo entrenan para cazar. En realidad tienen un contacto con un animal que también lo sueltan, pero lo toman porque tienen una presa siempre en la mano. Más o menos así, por la cetrería. La paloma sí, la paloma es más frágil, obviamente, la paloma es muy frágil, no tiene esa agresividad. Lo único que tiende es a escapar. El animal ataca, el ave de rapiña ataca, y bueno, y ese es el problema que estamos teniendo ahora por la cantidad impresionante. Si la gente presta atención, mira los focos, las luces, los edificios, se va a encontrar con animales que no pueden creer, porque a veces no es que no estén, sino que nosotros no observamos lo que está en el aire. Es increíble, ¿no? Los que nos gusta vemos mucho más.
Sí, o ver golondrinas sacando este halcones a picotazo.
Exactamente.
Que a veces un pajarito tan chico, que sea tan guapo.
Es impresionante por defender su nido, claro.
Totalmente.
Siempre que tratamos estos temas, llegan los mensajes de, bueno, cómo se cuida el animal, en qué condiciones está, cómo lo haces tú.
Bueno, en el caso mío y el de los colombófilos, tenemos, mi caso, mi palomar mide 6 metros por 3. Tiene boxes, que son cajas de madera en las cuales duerme cada una. Tienen un piso de rejilla en el cual cuando ellas defecan, cae y queda seco abajo, ¿no? Que después se retira con una bandeja y se limpia.
Tengo las jaulas,
Exactamente. La alimentación es una alimentación básica: maíz, trigo, sorgo, lenteja, arveja, lino, mijo. Es un balanceado, una relación balanceada. Después beben agua común, nosotros le ponemos agua y ajo, le ponemos antibióticos naturales y antibióticos químicos también, ¿no? Porque a veces puede pasar que la paloma se le altere la tricomona, que es un parásito que vive en la mucosa de la paloma, y se altera y bueno, se le da para que no siga mayores.
Bien.
Más o menos ahí, de parasitantes también, ¿no? Por supuesto.
Magui te hacía una pregunta hoy fuera del micrófono que me parece interesante. La de cómo se le indica el destino a la paloma. Puedo decir que la paloma siempre vuelve, pero hay que darle un destino.
Bueno, en el caso nuestro, que nosotros competimos y hacemos competencia, hoy justamente empieza el campeonato y mañana soltamos de 33. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es ponemos todas las palomas en canastos. Canastas están adecuadas, que trajimos de Europa, para que viajen con agua y con comida, ¿no? En este caso, hoy son 16 horas, las palomas van y las sueltan, van en perfectas condiciones. Las palomas son soltadas de un lugar, todas juntas, sueltan 150 palomas. Esas palomas vuelven cada una a su palomar. Lo que hacen es volver a cada uno a su palomar. Uh-huh. Hay palomares en la Costa de Oro, hay en el Cerro, hay en La Unión, hay en Pocitos. Es decir, las palomas llegan y vuelven.
Claro, ellas están las que tú tenés para competencia, pero si mañana quisieras, por ejemplo, acaba WhatsApp, llamada y demás, utilizarlas para enviar mensajes, ¿también estarían capacitadas?
Es decir, el mensaje ella, vos podés mandar un mensaje a ella que vuelva a su palomar. No podés agarrar una paloma y decirle, anda, ocho tú y comercio, te está esperando. No. Lo que podés hacer es agarrar las palomas y soltarlas y vuelven, ¿entendés? La paloma retorna.
Claro.
Por eso, mensajera es porque lleva un mensaje, no porque vos le das un mensaje y le das un destino.
Claro, pero, o sea, el destino está, pero está entrenado para justo ese destino.
Exactamente, cada paloma vuelve al lugar donde aprendió a volar, que es más fácil de entenderlo.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleva entrenar una paloma para estos fines?
Una paloma para volar distancias hasta 400 kilómetros, 500 kilómetros, que es lo que nos pasa a nosotros, que no pasamos de Bella Unión. Más o menos, generalmente yo trato de volar palomas adultas, pero pueden volar palomas pichones con 6-7 meses, ya pueden ir con 6-7 meses de vida.
Pero lo que estoy hablando es el proceso del entrenamiento.
Bueno, el proceso del entrenamiento empieza en aprender a volar en la casa, de tener un ritmo físico, un entrenamiento físico más o menos de una hora, y después la empezamos a sacar a distancia. Empezamos 15 kilómetros, 30 kilómetros, 80 kilómetros, 100 kilómetros.
¿Eso en cuánto tiempo que vos digas ya está pronta?
Y generalmente en 35 días después de empezar el entrenamiento.
Bien. ¿Se subastó una paloma o se subasta una paloma mensajera por 1.25 millones de euros? Justo conversabas con Darío un poco la locura de este precio. ¿Hay un negocio en Uruguay también? ¿Da la posibilidad de negocio esto?
No, en Uruguay no hay ningún negocio. Porque el que cría palomas acá es... No tenemos un volumen de colombófilos, primero. No hay un mercado grande. Es decir, habemos 200 colombófilos y competidores somos 30. Repartidos en 3 clubes. Uh-huh. El tema del negocio se da en Europa. ¿No? En Europa, en Bélgica, Holanda, China. En China hay una competencia que ganás $1 millón y la ganás. Es decir, corres una carrera, la ganaste, llevas $1 millón. Y en Vietnam también. Entonces, son lugares en los cuales la farmacología, es decir, hay lugares que se dedican a preparar medicamentos, vitaminas, todo para potenciar la paloma como un caballo de carrera.
¿Cuánto puede llegar a recorrer una paloma? ¿Hablaste de 400 kilómetros, puede ser?
Mirá, una paloma puede... hay historias, ¿no? Uh-huh. pero las palomas generalmente que vuelan más están volando entre Barcelona y Holanda, 1.300, 1.400, 1.500 kilómetros.
¿Esto es permanentemente en el aire o con paradas?
Si la paloma, 1.500 generalmente paran, beben agua en el camino. Pero en el caso nuestro, que son 500, 600 kilómetros, vienen. Si el tema climatológico es positivo, es decir, no hay tormenta, la paloma vuela de corrido. Y en el caso de Holanda y Bélgica, que corren la carrera de Barcelona, que es la más importante que hay en el mundo, sueltan 22.000 palomas, entre 22.000 y 26.000.
Complicado para decir allá va la mía, ¿no?
Ah, no, impresionante. Llegan las palomas, más o menos en... a veces sueltan de tarde para que lleguen al otro día, tengan todo el día de vuelo, pero más o menos ponen un día y medio, más o menos.
¿La paloma se estresa, se angustia, está eufórica, pasa por estados de emoción?
Sí. Sí,
se puede llamar emoción, ¿no?
Sí, 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 sí. Esa es la base, para mí es la base de en la competencia, la base de la colombofilia. Que vos logres conectar con el animal y sepas cómo está la paloma para ir, y cómo está la emoción. Y hay estrés, por supuesto que hay estrés, sí, sí.
Alejandro, las películas, ¿no? Porque viste que una cosa es lo que pasa en las películas, otra cosa es la realidad. Sí. Las películas siempre nos muestran que generalmente los palomares están en los últimos pisos de edificios altos. ¿Esto es así? ¿Se pueden criar a nivel de tierra? Si fuera que se crían en edificios altos, ¿es por un tema de ambiente natural de ellas también?
Se puede criar en todos lados. Yo tengo en tierra por mi comodidad y porque vivo en la ciudad de la costa y tenemos fondos grandes. Pero en Montevideo están todos arriba del techo y está, para la paloma está buenísimo porque para ubicar, para bajar y todo, se les hace mucho más fácil.
¿Qué pasa con las temperaturas? Vivimos en un país que tiene todas las temperaturas, ¿verdad? Y a veces ir a competir, bueno, quizás compiten en condiciones óptimas, ¿verdad? ¿Pero hay algún cambio de comportamiento del animal según la temperatura?
La paloma puede sufrir mucho el calor. Que cuando las palomas, cuando hay mucho calor, que en realidad se nos puede dar a nosotros en noviembre, generalmente lo que hacemos soltamos a las palomas a las 6 de la mañana. Entonces la paloma empieza a volar y ya va regulando la temperatura con el vuelo. Entonces hace que las últimas 2 horas, que son las de calor fuerte, la paloma, estando bien hidratada, con electrolito, como vos tomás un electrolito cuando haces deporte, nosotros hacemos lo mismo con las palomas, no hay ningún problema. Generalmente corremos en invierno, ¿no? Competimos en invierno porque es como el fútbol, como todo, el calor no favorece al deporte.
¿Se viene alguna competencia importante para vos o para el club?
Mirá, ahora nosotros empezamos hoy, estamos corriendo 2 competencias, que estamos corriendo Rocha y 33. La idea, que se nos ha hecho un poco difícil con el tema veterinario, que no podemos sacar palomas, pero antes llegamos a competir de Porto Alegre. Nosotros competíamos de Porto Alegre, que es la carrera más hermosa, que son 850 kilómetros. Es una carrera entre 12 y 15 horas. Es impresionante. Esa es la más importante hasta ahora, Bella Unión. Bella Unión es la más importante.
¿Se está utilizando algún tipo de GPS o algo para saber dónde está la paloma la paloma que está compitiendo?
Mira, recientemente apareció un equipo de GPS que podés ponés un anillo y la podés localizar. Nosotros no lo utilizamos. ¿Por qué? Por el costo, ¿no? Ya más adelante calculo que va a bajar. Lo que sí tenemos es un sistema de chip que tiene la paloma, tiene la información y cuando llega al lugar da la información de los minutos volados y las horas voladas a una computadora, que esa va a la web y ahí va marcando las posiciones de la competencia.
Muy bien, Alejandro Correa, colombófilo, presidente del club La Valiente Mensajera, muchísimas gracias por esta visita.
Bueno, muchas gracias a ustedes, porque para nosotros que la gente no sea ignorante a este deporte de la colombofilia, que
es considerado un deporte.
Es un deporte. Y lo importante que quiero dejar, unas últimas palabras, es que es algo que puedes hacer en familia, que es algo bueno para hacerlo con tus hijos, porque aparte a los hijos les genera una responsabilidad, un contacto con los animales, y en vez de estar un poco menos en la calle y un poco menos con el celular, el contacto con los animales es increíble porque aprendemos a quererlos y a conocerlos.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por esta visita.
Gracias a ustedes.